La siguiente plática bíblica titulada El sufrimiento de Cristo está basado en el libro de Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 19, y se celebró el día 21 de marzo del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Pues Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos para abrir tu palabra, para poder buscar tus enseñanzas, para recordar, Señor, lo que tú has hecho, lo maravilloso que has hecho, lo increíble que tú pagaste por nuestros pecados, que no fue simplemente algo insignificante, sino que es algo que tú has hecho para que nosotros tengamos vida eterna. Señor, te pido que bendigas el día de hoy a las personas que están escuchando este mensaje, que puedas llenarnos de tu Espíritu Santo para que pues, la palabra sea predicada no solamente aquí, Señor, sino a los lugares que todavía no han sido escuchada y que pues, también tengamos un avivamiento en nuestro país que también tiene sus propias necesidades y que te está buscando también. Te pido que puedas que utilizar este estudio para que lleguen las personas que tú así quieras y que podamos, bueno, que pueda yo transmitir este estudio con claridad y con fuerza para que llegue a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces vamos a ver vamos al capítulo 20 de Mateo. Mateo capítulo 20. Que es donde nos quedamos, versículos 17 al 19. Y lo voy a leer solamente este y posteriormente compartiré el micrófono para que lo puedan leer los demás. Aquí está, 17 al 19. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Entonces aquí estamos viendo cómo Jesús está diciendo estas palabras claramente. No está hablando a través de parábolas, no está hablando a través de un mensaje que no pueda ser claro para todos. Está hablando algo que ya había, de hecho, dicho anteriormente. Jesús ya había anunciado otras dos ocasiones que era necesario que Él muriera y que iba a morir. Aquí en este pasaje nos está diciendo hasta los detalles, que va a ser crucificado y que es lo que vamos ahorita a analizar a lo largo de este estudio. ¿Cómo es que este anuncio que Jesús estaba haciendo pues tiene una serie de características increíbles? Yo recuerdo cuando leí por primera vez este pasaje, a mí me impactó mucho porque pues yo no había abierto en ningún momento la Biblia. Conocía la Biblia, ahí teníamos Biblias en mi casa, pero nunca había entendido y lo poco que leía, pues no sabía dónde estaba la historia de Jesús, por ejemplo, ¿no? Había leído un poco de la Génesis y un poco del Apocalipsis. Al Apocalipsis no le entendía absolutamente nada. Pero lo que sí recuerdo es que como cada año en Semana Santa, en la televisión pasan una serie de series, películas y pues sí, películas con la temática de Semana Santa. Y pues sí, la imagen más clara que a mí me había quedado es a un Jesús que se crucificaba, ¿no? Que era crucificado. Y yo recuerdo que cuando era pequeño veía esta imagen de Jesús en algunas cruces que tienen, pues que así las han hecho, donde tienen a Jesús crucificado. Yo veía, ¿por qué está así, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué está con esa sangre ahí ensangrentado y clavado, no? Esa era la imagen que yo tenía, pero estaba limitada. Me faltaba una pequeña cosa que está aquí mencionada, sobre que al tercer día resucitará. Y seguramente en las películas ahí aparece, pero es lo como a veces lo que bueno, yo no recordaba, ¿no? No tenía como muy presente eso. Pero esto me impactó al leerlo la primera vez, estos pasajes, porque pues Jesús ya sabía que iba a morir. Y no solamente sabía que iba a morir, sino que sabía cómo iba a morir. Y vamos a ver los otros dos pasajes, o todos los otros dos versículos donde Jesús está anunciando esta muerte. Vamos al mismo libro que estamos leyendo, Mateo, pero en el capítulo 16, versículo 21. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Sí, por favor.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces aquí vemos también como anteriormente ya Jesús había anunciado, esta es como la primera ocasión donde está diciendo, voy a ir a Jerusalén, o necesito ir a Jerusalén, ahí voy a padecer por los mismos judíos o los principales sacerdotes y escribas y ancianos, ser muerto y también resucitar. Jesús ya estaba anunciando con claridad qué es lo que iba a pasar. Puedes leer el capítulo 17, igual de Mateo, el versículo 22 y 23.
Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera.
Ok, esa es la segunda vez que Jesús había anunciado que iba a ser entregado para que muriera, para que lo mataran, y que iba a resucitar. Y es importante esto, que lo enfaticemos, el resucitar, porque a veces se queda, bueno, al menos, como les comentaba, siempre el mensaje para mí había sido, antes de abrir la Biblia, antes de conocer lo que decía la Biblia, pues era ver un Jesucristo crucificado, sufriendo en todo momento, pero no viendo a este Jesús resucitado vivo, ¿no? O sea, con vida otra vez. Entonces es importante tomarlo en cuenta, que Jesús resucitó y no se quedó en esa cruz, y no solamente murió. Como les comentaba, Jesús pues no estaba hablando por parábolas, ni estaba usando otras palabras difíciles para entender, pero muy probablemente estos discípulos pues no tenían claridad de qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Escuchaban, mas no comprendían qué es lo que estaba anunciando Jesús, porque ellos tenían muy presente las profecías acerca del Mesías, un Mesías poderoso, un Mesías que iba a, pues, a ser como el rey, o iba a ser el rey, iba a reinar, y pensar esta situación de que iba a morir de esa manera, que tenía que ir a Jerusalén para que lo mataran, para que los crucificaran, pues no estaba concordando con lo que ellos entendían sobre Jesús, y principalmente con lo que se estaba anunciando en el Antiguo Testamento. La idea que tenían sobre el Mesías era un Mesías diferente al que se estaba mostrando, que en este caso Jesús está diciendo que iba a sufrir, que iba a sufrir una muerte, que iba a sufrir persecución, que iba a sufrir violencia, y que de hecho eso lo vemos muy claro en muchas películas que han salido, pero la máxima expresión de ver esta muerte y de forma humillante es en la cruz, ¿no? Estar crucificado en medio de todos para que todos los vean, para que todos pensaran que ese era un criminal, ¿no? Que Jesús era un criminal y que merecía ese tipo de muerte. Para los discípulos pues era pues un poco absurdo o pensar que esto tenía que suceder así. No comprendían, no tenían idea de por qué era necesario que Jesús muriera así. Pero Jesús lo que hace en este pasaje que estamos viendo de Mateo 20, capítulo 17 al 19, los llama aparte y por tercera vez les anuncia lo que está a punto de suceder. Y vamos a desglosar este pasaje, estos versículos del Mateo 20, del 17 al 19, y vamos a ver la primera parte, que sería de Mateo 20, 17 al 18, pero solamente la primera parte sería por el inciso A. ¿No puedes leerlo, Armando, por favor? Mateo 20, 17 al 18, A.
Dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén.
Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Él tenía un plan. Jesús tenía un plan de cuál era qué es lo que necesitaba hacer o qué necesitaba, pues sí, de lo que iba a pasar, pero qué era necesario hacer para poder cumplir con esto que se tenía planeado. Primer punto era que era necesario ir a Jerusalén. Jesús estuvo predicando por muchos lados, no solamente en Jerusalén, sino que estuvo en muchas partes de Judea, en Galilea, en muchos lugares que estuvo alrededor de esta zona. Pero él en este momento ya está enfocado, su atención y su plan es: vamos a Jerusalén. Y en Jerusalén era donde se encontraban mayoritariamente este grupo de religiosos judíos, estos que se les conocían como los fariseos. Y además, anteriormente ya había sido amenazado Jesús por parte de este grupo. Vamos a leer el capítulo 5, pero del libro de Juan. Juan capítulo 5, versículo 18. Juan 5, 18.
Juan 5, 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Aquí ya los judíos y los fariseos estaban procurando matar a Jesús. Sabían que esto era peligroso, que esto ya lo estaban persiguiendo, lo estaban acechando. Y los discípulos tenían muy claro esta situación. Sabían perfectamente que si iban a Jerusalén, iba a ser perseguido Jesús. Vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 7 y versículo 8.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?
Sí, están preguntando. Ellos decían: oye, ¿cómo? ¿Cómo, por qué vamos para allá si la otra vez querían apedrearte, ¿no? Querían matarte. Apedrearte no nada más era para ahí lesionarte un poco, o sea, tenían la intención de asesinarlo. Y le preguntan los discípulos un poco sorprendidos, un poco impactados, diciendo: ¿por qué quieres regresar allá si sabes que ahí te van a maltratar, que te van a perseguir, van a hacerte algo? Ellos estaban confundidos, estos discípulos, pero también estaban maravillosos y también estaban temerosos ante la perspectiva que Jesús les estaba dando, ante esta información que les decía de que era necesario regresar a Jerusalén. Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 32. Marcos capítulo 10, versículo 32.
¿Marcos está antes o
después?
¿Después de Mateo?
Después de Mateo es Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 32.
10:32. 10:32.
Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a las 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer.
Sí, vuelve otra vez Jesús a decirles, ¿no? Pero ellos, los discípulos, estaban como mirando de qué está sucediendo, por qué, como intrigados, como impresionados, asombrados, diciendo: ¿cómo se atreve o por qué está queriendo ir a Jerusalén? ¿Por qué quiere volver? Y Jesús les dice, ¿no? ¿Cuál es el plan? No les oculta la información, les está diciendo, voy a morir, me van a matar. Él se estaba entregando voluntariamente. Y esto uno puede pensar, pero pues igual podría hacerse la misma pregunta, pues como, ¿por qué, no? ¿Por qué, si sabes que te van a matar, por qué vas por ese lugar, no? Jesús tenía un propósito, tenía un plan. Y el plan tenía que ver con todo lo que vino a hacer Jesús. Era necesario morir y resucitar. Morir por nuestros pecados, porque así se iba a cumplir lo que es lo que exige Dios. Lo que exige Dios, esta perfección, esta justicia, iba a ser aplicada por Jesús, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a pensar en esto de los discípulos. Ellos habían dejado todo por seguir a Jesús, y ahora ellos no le veían como pues un sentido como de lo que estaba haciendo Jesús. ¿Cómo dejo todo, voy contigo pues para que tú gobiernes, reines y tú seas pues el Mesías anhelado, pero me estás diciendo que vas a ir a morirte? ¿Cómo? ¿No? Entonces ellos estaban cuestionando esto y estaban como maravillados, confundidos y también impactados. Pero como les dije, el plan estaba todo bajo control. El plan de la eternidad, el plan que nos lleva a nosotros a que podamos tener vida eterna, era lo que estaba haciendo Jesús. Si Jesús no hubiera hecho eso, nosotros no podríamos tener la vida eterna. Nosotros no podríamos tener una relación con Dios. Nosotros no podríamos tener acceso al Espíritu Santo, acceso a una comunión con Dios, a una comunicación con Dios y pues a todo lo que conlleva, tanto en esta vida como en la vida eterna, como en el cielo. No tendríamos acceso al cielo. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 31. Sí, por favor, 31.
Tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
Exactamente. Todo esto ya estaba escrito. Ahí moriría Jesucristo por la salvación de todos los hombres. ¿Y quiénes son todos los hombres? Todos. Por ti y por mí. ¿Cuál es la condición? Pues lo dice en Juan 3:17, ¿no? Vemos en Juan 3:16 como lo compartió hace un momento Héctor, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la condición? Creer en Él. Creer en Jesucristo, a que Él vino a cumplir ese propósito por nosotros. Y en el 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios mandó, Jesús vino también voluntariamente a este mundo para que nosotros pudiéramos tener acceso a esta salvación, porque el mundo está condenado. Y eso, aunque no les diga absolutamente nada de lo que el Apocalipsis, actualmente vemos todo el caos y vemos todos los desastres, constantemente ya pues más guerras, más expansión de la maldad a través de los medios que tenemos o de las problemáticas que vemos día con día en las noticias o a nuestro alrededor, ¿no? O sea, no tengo yo que decir mucho más de lo desastroso que ahorita está el mundo. Es más, hay campañas de la gente que ni siquiera cree en Dios que dicen, no, sí hay que salvar al mundo y hay que hacer y hacer y hacer. Pero la realidad, lo que nos dice la Biblia, es que este mundo está condenado. Este mundo, como lo conocemos, va a ser pues exterminado, va a terminarse en algún momento, ¿no? Dios quiere salvarte a ti, salvarme a mí, salvar a todos los que quieran recibir este regalo, que es este pago de los pecados que hizo Jesús. Hizo el pago por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos acceder al cielo. Ese es el propósito, esa es la intención. De eso se centra este pasaje que estamos leyendo, que era necesario que Jesús muriera. para salvarnos a nosotros. Él pagó con su muerte, con su sangre, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos entrar al cielo. Y todo el sistema judaico que estaba establecido sobre los sacrificios, bueno, esto está más escrito en el Antiguo Testamento, pero que es un ritual que se hacía para perdón de los pecados o para expiación de los pecados, pues la realidad es que con Jesucristo es donde se cumple de forma contundente, de forma determinada, pues este sacrificio único para borrar los pecados de todos, de todo el mundo, y satisfacer las demandas que Dios tiene sobre la ley, sobre lo que Él quiere que nosotros sigamos. Que nosotros no podemos, la realidad, pero Jesús pagó por nosotros, Él pagó la entrada. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Hebreos capítulo 10, versículo 4.
Hebreos 10, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Exactamente. Hay, bueno, en estos rituales que tenía el sistema judaico, pues sacrificaban un animalito, ¿no? Puede ser una paloma, puede ser el becerro, pero Jesús es el becerro que va a pagar absolutamente por todos los pecados. Por eso ya no es necesario este tipo de sacrificios, porque Jesús ya hizo el sacrificio total. Vamos a ver justamente Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Juan no lo dice simplemente porque sí, el Cordero de Dios, sino también con esta relación sobre los animales que sacrificaban, sobre los corderos que sacrificaban los judíos. Él está diciendo, Él es el Cordero de Dios, Él es el Cordero que va a ser sacrificado y por su sacrificio Él va a quitar el pecado del mundo. Ese es el mensaje que está diciendo Juan. Juan lo estaba diciendo mucho antes de que Jesús fuera a la cruz. Si recordamos lo que hemos visto en estos pasajes, vemos que Juan es muerto, o sea, lo matan antes de que Jesús sea crucificado. Y pues él no sabía que, o sea, no tenía los detalles o él no vio la muerte de Jesús. Pero él sabía el propósito y es lo que estaba anunciando, el propósito de Jesucristo, que era necesario que él muriera también para el perdón de pecados y para quitar el pecado del mundo. Vamos a ver también que este sacrificio único para expiar los pecados lo habría hecho Jesús o lo estaría haciendo. Él es el Cordero perfecto que nunca pecó. Y vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21.
5, 21. Al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
¿A quién se refiere aquí? Al que no conoció pecado, a Jesucristo. Jesucristo no pecó, pero Él fue hecho pecado para que a través de Él se pudiera aplicar la justicia de Dios. Dios es justo. Dios, como les comentaba, condenará este mundo, y cumplirá con su justicia, ¿no? Con la justicia por las obras de cada quien. Pero Jesús dice, ok, yo sé que, bueno, Dios, en plan con Jesús, sabía que no íbamos a cumplir con la ley al 100%, que no podríamos con nuestras propias fuerzas cumplir pues nada o una parte o todo, ¿no? Todo lo que Dios demanda. Por tal motivo, el sacrificio de Jesús es para Él interceder por nosotros, para que Él tome el lugar que nosotros merecemos. Y ese es el propósito que Jesús estaba teniendo en mente al decirles, voy a ir a Jerusalén y voy a ir para que me maten, para que me crucifiquen, pero voy a resucitar. Ese es un mensaje importantísimo, porque si no solamente sería una muerte circunstancial, como cualquier otra muerte podría ser, no, es para demostrar el poder que tenía justamente Jesucristo para perdón de los pecados. Y bueno, como vemos, Jesús no pecó, y esto pues es importante tenerlo muy presente, porque si él hubiera pecado, pues él también necesitaría un Salvador, al igual que nosotros. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús era el cordero pascual que se ofrecería en esta Pascua que está por venir, que de hecho es lo que estábamos comentando hace un momento. La próxima semana vamos justamente a tener estas épocas, estas fechas que tienen, que no es coincidencia, pero que son las dos fechas sobre la Pascua y la Semana Santa, ¿no? Entonces, el sacrificio que se hacía en esa época, pues fueron esos días en los que Jesús fue crucificado. Y no es casualidad, todo eso era porque él estaba siendo sacrificado como el corderito que se sacrifica en la Pascua judía, ¿no? Vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20.
Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Aquí vemos tres versículos que nos están hablando de algo muy importante. En el versículo 18, recordemos que este libro que está escrito, pues es después de la resurrección de Cristo. Y es aquí como dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Jesús te da un nuevo sentido en tu vida y te da una vida completamente diferente, una nueva vida. Y dice, ¿cómo la obtienes? ¿Con oro, con plata o cómo lo hiciste? La recibiste por la sangre preciosa de Cristo. Y aquí también está mencionando otra vez el cordero. Jesús era el cordero sin mancha y sin contaminación. Y otra cosa que también tiene que ver con este estudio, que esto ya estaba predestinado, que esto ya estaba escrito, que esto ya lo sabían. Jesús ya lo sabía que esto iba a pasar. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para que así sucediera. Y ese pues era el plan de Dios, justamente ideado por el amor que tiene hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Un plan eterno que estaba siendo ejecutado en ese momento. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 25 y 26. Lucas 24. Versículo 25. Y 26.
24, 25 y 26. Entonces él les dijo.
Perdón, solamente el 25 y 26 del capítulo 24.
24, 25 y 26. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
Esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Estas eran profecías que se estaban cumpliendo. Y justamente estamos viendo lo que es el segundo punto. Vimos ahorita el plan. Vamos siguiendo analizando este pasaje que estamos leyendo en Mateo 20, del 17 al 19. Y ahora vamos a ver la siguiente parte donde nos quedamos de Mateo, pero ahora 18b al 19a. ¿Podrías leerlo, Armando, por favor? ¿Dónde te quedaste hace ratito?
Dice, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
Exactamente, ¿no? Jesús ya sabía, tenía esta omnisciencia de qué es lo que iba a suceder. Él conocía por de antemano las cosas que iban a acontecerle. Es por eso que lo está diciendo con un detalle muy específico. Y es tanto este detalle específico que lo podemos ver también en otros casos. Jesús también nos lo muestra en otros momentos. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 17 y 18, bueno, en el capítulo 4 en general, con la mujer samaritana, pero versículos, vamos a ver lo que dice el versículo 17 y 18 de Juan. Juan 4, 17 y 18. Que es ahí una muestra de cómo Jesús sabía las cosas. Él no necesitaba que le contaran, que le dijeran. Él tenía conocimiento de las cosas hasta por adelantado y por sin que él le tuvieran que decir, ¿no? ¿Puedes leerlo, Héctor, por favor?
Juan 4, 17 y 18, ¿verdad?
Sí, por favor.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad.
Exacto, él conocía exactamente toda la historia de esta mujer, conocía cuántos maridos ya había tenido y sabía específicamente también que la persona con la que estaba en ese momento pues no era su marido. Él tiene este conocimiento y tenía este poder de saber exactamente las cosas y también lo tenía en este momento de exactamente lo que iba a suceder. Vemos otro ejemplo de cómo él supo dónde podrían encontrar con exactitud los discípulos este asno que ocupó para entrar a Jerusalén. Vamos a ver Mateo 21, capítulo 21, versículo 2.
Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos.
Exacto. Él está diciéndoles, sin conocer, no había en ese tiempo pues internet para saber y preguntar ni nada por el estilo. Simplemente él conocía que ahí se encontraba. Ahí iba a encontrar esta asna con su hijo, con su criatura, y lo hace con unos detalles muy específicos. Y también, como lo vemos, él sabía con certeza acerca de lo que iba a suceder con su muerte, con todos los detalles. Aquí lo está mencionando en este pasaje. Iba a ser entregado por los principales religiosos judíos, le condenaron a muerte, lejos de que lo aceptaran como Mesías, ellos fueron los que lo condenaron a que muriera. Pero aquí es curioso porque, les digo, con un detalle tan específico, porque vemos en el versículo 18, a la mitad más o menos, dice, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Eso sucedió, lo condenaron a muerte. Pero dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y lo crucifiquen. ¿Quiénes fueron los que lo entregaron? ¿Quiénes fueron los que condenaron a Jesús? Fueron los sacerdotes, los escribas, los judíos. Pero aquí estaba utilizando una palabra que lo ubicamos, o lo vemos frecuentemente, que se llaman los gentiles. Los gentiles no era esto que a lo mejor podemos entender en nuestra época como alguien amable, una persona gentil, sino eran los que no eran judíos. Así se les identificaba de una forma para pues, diferenciarlos entre los judíos y no judíos. Los mismos judíos decían no, pues, los gentiles. Todos aquellos que no fueran pues, judíos eran gentiles. Y por ese motivo ellos entregan a quienes, pues a los que tenían en ese momento. En esas circunstancias, el gobierno de toda Judea, que eran los romanos. Los romanos en esa época gobernaban ese territorio y ellos van y le entregan a los romanos para que ellos sean los que hagan todas las atrocidades de maltrato, violencia y también la misma crucifixión. Ellos son los romanos, fueron los que crucificaron a Jesús y Jesús lo está diciendo con detalle, ¿no? Ellos me entregarán. Pero los que ejecutarán y me van a, ellos me condenarán, perdón, los judíos, pero los que me van a maltratar, a azotar y a crucificar son los gentiles. Y así sucedió, los romanos fueron los que ejecutaron esto. Los romanos fueron los que crucificaron a Jesús. Y Jesús pues se ve claramente como predijo con exactitud todo lo que él mismo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Con gran detalle se estaba cumpliendo todas las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Y hay muchas profecías que las podríamos mencionar. Voy a poner un ejemplo, es que no los vamos a leer, pero están en Salmos 22, capítulo 22, versículo 16 y 18, también en Salmos 69, 21, en el libro de Zacarías, capítulo 11 y 12, también en el capítulo 13 y 7, y en el capítulo 12, 10, de Zacarías también, y muchos otros, ¿no? Lo vemos también desde pues, mucho antes, ¿no? Con Moisés. Moisés también está anunciando a Jesucristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento están constantemente mencionándose al Mesías y características, ya sea de su muerte, de su vida, o están detallando diferentes puntos. Y se estaban cumpliendo con Jesús. Jesús había venido con el exclusivo propósito de morir por nosotros, de morir por ti y morir por mí. Y yo sé que esto, pues, es algo terrible. Uno si, pues, puede ser escéptico, y lo entiendo, que pueda decir, ¿por qué? Pues yo no le pedí que muriera, ¿no? O sea, puede decir, pues, yo, ¿por qué tiene que morir alguien por mí, no? Y puedes tomar, y se puede tomar muchas posturas al respecto, desde la postura de decir, no, pues yo no creo que haya muerto por mí, ¿no? O puedes tomar una postura donde dices, pues es que no, yo no quiero que sufra, ¿no? Pensamos esta parte del sufrimiento de Jesús, de que todo eso fue por causa de nosotros. A veces es como decir, pues no, mejor no quiero aceptar eso, porque pues entonces tengo que aceptar que pues por mi culpa recibió todo ese castigo. Pero tienes que tener en cuenta que no solamente se quedó en ese punto. Sí, es correcto, sí, murió, sí, sufrió, sí, tuvo una muerte cruel en una crucifixión, pero también tuvo el poder sobre todo eso. No nos quedemos con esta parte de la historia donde vemos a Jesús sufriendo constantemente ahí en la cruz, donde todavía siguen habiendo imágenes donde vemos a esa representación de Jesús sangrando todo el cuerpo, con los pies y con las manos, con los clavos, con la corona de espinas y herido constantemente por todos lados, ¿no? Con esta lanza que le hicieron, ¿no? Con esta lanzada, no sé cómo se diga. Todo eso, no nos quedemos con esa imagen. ¿Por qué? Porque Dios tenía todo esto premeditado. Este sufrimiento sí, no hay que subestimarlo, pero Dios tiene el poder y tenía el poder sobre la muerte. Y vamos a ver justamente este último apartado del pasaje de Mateo 19, la última parte, lo puedes leer sí. Héctor.
Mas al tercer día resucitará.
Exactamente. ¿De qué nos está hablando esto? De que Dios tenía poder, de que Jesús tenía el poder de entregar su vida para poder cumplir este propósito, para poder cumplir esta entrega, ¿no? Como les decía, el sufrimiento no, pues sí, fue atroz, fue físicamente fue doloroso, y yo creo que nadie podría vivir y sufrir ese tipo de tortura, ¿no? Latigazos, cargar una cruz pesada después de que te maltrataron, los mismos clavos siendo crucificado, estar en una condición, si ahorita no aguantamos luego el sol que tenemos, imagínate estar ahí en medio del sol y con los brazos así estirados, una forma cruel, y aparte una forma cruel y lenta, no fue de inmediato, sino que la crucifixión estaba justamente diseñada para que fuera una muerte lenta y cruel. No hay que subestimarlo, no hay que tomarlo como a la ligera. Pero, al igual que el dolor físico era intenso, al tal punto que el corazón literalmente explotaba, o que en las personas que eran crucificadas, bajo la presión del cuerpo que estaba ahí colgado, vemos que también había un dolor que iba más allá del dolor físico. Y este dolor se debía por la ira del Padre sobre él. Eso es lo que nosotros no logramos dimensionar. Vemos la parte física, podemos nosotros identificar como el dolor físico, pero también fue ahí en la cruz donde también él recibió la ira de Dios por nuestros pecados. Vamos a ver Mateo 27, versículo 45. Mateo 27.
Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
También el 46, por favor.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, yama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios estaba sintiendo este momento justamente del castigo que Dios está aplicando en Jesús por los pecados de nosotros. Vamos a ver Isaías 53:4.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Exactamente. Él vivió esta tortura por nosotros. En la cruz Jesús sufrió el infierno eterno que nosotros nos merecemos, que tú y yo merecemos, y ciertamente que fue para Él un infierno. Pero tenía también que haber una señal de que este sacrificio era suficiente para Dios y esto satisfacería las justas demandas de perfección que tiene Dios. El estándar de Dios es alto. Nosotros no lo podemos cubrir. Y como les comentaba con el libro de jueces, ¿no? Y antes del libro de jueces vemos constantemente cómo el pueblo escogido por Dios para que siguiera sus mandatos, pues no lo llevó a cabo. No pudo hacerlo. Y hasta el momento, ahorita en lo que llevo de juez, aunque ya lo he ido lo adelante, es una constante. No pueden cumplir la ley de Dios. Porque el estándar es muy alto. Dios es perfecto. Nosotros no somos. Nos hemos apartado de Dios por mucho tiempo. Y es necesario que nosotros tomemos esto que está haciendo Jesús, una reconciliación a través de la muerte y de la del sacrificio que él hizo. Vamos a leer Isaías 53:10.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Exactamente. Dios lo puso en esa condición con el propósito de pagar por nuestros pecados, de que fuera perdonado el pecado del mundo, como lo vimos con Juan, en Juan el Bautista, como lo anunció, ¿no? Que era el que quitaba el pecado del mundo. Pero también vemos el poder que tenía Jesús, que es Dios también. Él resucitó al tercer día venciendo la muerte, que es lo que acabamos de leer. Porque la muerte no iba a poder retenerle. Vamos a ver lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versículo 24. Hechos 2, 24.
Hechos 2, 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Eso es lo que yo quisiera enfatizar el día de hoy, porque seguramente tú has escuchado la crucifixión de Cristo. De hecho, la semana que viene pues van a hacer representaciones tal vez cerca de donde vives, o las vas a ver en la tele. Y ubicamos claramente, ¿no?, esta imagen de Jesús crucificado. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Jesús tuvo victoria sobre la muerte. Y la resurrección es la muestra de ello. La resurrección es la marca de victoria de Dios sobre el pecado y sobre la muerte. Todo esto a nuestro favor, para que nosotros, pues, si tuviéramos esta posibilidad de tener una relación con Dios, para que nosotros pudiéramos también fueran borrados nuestros pecados solamente por su obra divina de Cristo. También derrotando a Satanás para siempre. Por eso Dios algunas personas pensarán que Satanás es igual a Dios, pero con la versión mala, ¿no? Pues no, no hay nadie sobre Dios. Dios es mucho mayor que todo. Y Satanás no está, no puede contra eso, contra esa victoria de vencer la muerte y de resucitar y de estar Jesús en el cielo con el Padre. La humillación y el rechazo que había vivido Jesús, pues se tornó completamente en una gloriosa victoria, cosa que los discípulos no entendieron en ese momento que le estaba anunciando, sino hasta después, hasta que sucedió. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 22.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Jesús lo había anunciado y aquí Juan, el autor de este evangelio, lo aclara, ¿no? Lo pone y lo enfatiza. Que fue hasta el momento de que resucitó de los muertos que ellos, sus discípulos, se acordaron de todo lo que había dicho, de que se iba a morir y de que iba a resucitar. Porque en ese momento, por alguna razón, no estaban cegados, ¿no? No podían ver, no podían entender lo que le iba a suceder a Jesucristo. En esta resurrección resta también nuestra vida, digo, nuestra victoria. O sea, también está presente nuestra victoria y nuestro poder del día, el día a día, el día de hoy. Jesús ya no está en esa cruz, sino que Él está venciendo, bueno, Él venció la muerte y Él está vivo. Vivo, más vivo que en todo momento, ¿no? Y Él también está en tu corazón. Si tú lo has aceptado, si tú has creído, si tú tienes fe en lo que Él hizo, si tú tienes fe en Jesús, Él está vivo en tu corazón. Por lo tanto, tenemos que tener la dicha y el gozo de que tenemos victoria con Él. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. 1 Corintios 15, 17. ¿Cuál dije? ¿15 qué?
15, 17.
Bueno, podemos leerlo también, pero era el 57.
15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
Ahora puedes leer el 57.
¿De igual del 15?
Sí, por favor.
15, 57. Un segundo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Exactamente. Nuestra fe está en que Él venció justamente la muerte, que no solamente es esta imagen que se tiene de este Cristo sufriendo. No, es un Cristo de victoria, un Cristo con poder, que Él es el que nos da el poder para que nosotros vivamos una vida completamente diferente, para que nosotros podamos afrontar nuestro día a día con el mismo poder que Él está brindando a través del Espíritu Santo. Y todo esto es fe y es aceptarlo por fe y que Dios nos lo dé. Y la pregunta aquí que yo te hago es, ¿tú tienes esta certeza, tienes esta seguridad, sientes este poder de que estás confiado, de que Dios te ha perdonado los pecados por lo que hizo Jesucristo, no por ti, no por las cosas que tú has hecho, no por lo bueno que te has portado, o por por la moral o los valores que tienes, sino por lo que ha hecho Jesucristo? ¿Tú tienes confianza en eso? Y te pregunto esto, y si tú no lo tienes, si tú no has aceptado aún no te has entregado, no te has rendido y no has simplemente aceptado que Dios te dé este regalo, pues yo te invito a que hagas una declaración en tu corazón principalmente, que tú lo hagas con todo el corazón y que eso pueda llevarse a que lo puedas decir. También ahí en silencio, si quieres, en donde te encuentres, que lo declares, que reconozcas que necesitas un Salvador. Eso es esencial. Necesitas reconocer que has pecado, necesitas reconocer que pecas para poder ser librado de esas consecuencias del pecado, para necesitar un Salvador. Si tú no reconoces que has pecado, pues dices, pues ¿para qué? No necesito nada, no necesito nada, yo estoy perfecto, yo estoy bien. Por eso es importante que reconozcas primeramente tú que has pecado. Y te invito a que hagas esta oración para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Señor, hoy vengo ante ti reconociendo mis pecados, aceptando que he pecado y que he estado muy alejado de ti. Que hoy vengo ante ti pidiéndote perdón por estos pecados y arrepintiéndome de ellos, queriendo yo no pecar, que yo sé que lo he intentado, pero que no puedo, que necesito que tú seas quien tome mi vida y que me borre esos pecados, que me perdones. Quiero creer en esto que acabo de escuchar, de que tú viniste y que entregaste tu vida por mí, que tú entregaste en la cruz, que tú sufriste todo esto por mi causa, porque yo me lo merezco, yo merezco todos esos castigos, pero tú lo hiciste por amor a mí. Quiero yo aceptarlo y que me des estas promesas, esta certeza de tener una vida diferente, de tener la vida eterna, de tener una comunión contigo, de vivir con gozo, de vivir con paz y con la vida que tú quieras darme. Yo te pido, Señor, perdón por eso, porque no te he vuelto a ver, pero quiero que tú tomes mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.